La semana pasada el Instituto Nacional de Estadísticas publicó el primer avance con los resultados de la encuesta continua de hogares de 2013. Se trata de un informe interesante porque permite conocer características relevantes de las personas y de los hogares de nuestro país a través de distintos indicadores que no se publican en forma habitual. Para analizar más en detalle estos datos, les proponemos conversar enseguida con el economista Javier Gleiberman de la consultora Deloitte. Javier, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Romina.
¿Cómo estás?
Todo bien.
Javier, antes de empezar con los análisis de los datos, quizás sería bueno que nos comentaras un poco algo más sobre la encuesta continua de hogares. Por ejemplo, a ver, ¿cada cuánto se hace? ¿Qué información se releva allí?
Bueno, la encuesta continua de hogares se realiza todos los meses a un conjunto de hogares que son más o menos 4.000 hogares por mes, es decir, estamos hablando de unos 50.000 hogares que se encuestan al año aproximadamente. A cada hogar se le realiza un cuestionario que releva información muy amplia sobre distintos temas de la vivienda y sobre las personas que allí viven. A partir de ese cuestionario se divulgan mensualmente indicadores muy importantes como el desempleo o el nivel de ingresos, pero además se releva un conjunto de información individualizada de cada uno de los hogares, lo que se conoce justamente como los microdatos, obviamente manteniendo la confidencialidad, es decir, tenemos las respuestas de cada hogar, pero no se sabe de qué hogar concreto se trata. Con esos microdatos después se pueden hacer análisis agregados de varias dimensiones de las personas o de los hogares, que es justamente lo que el INE presenta en este informe.
Hecha esa introducción, te propongo ahora sí pasar entonces al análisis de alguno de los datos. Uno de los cuadros veía que aparece en el informe tiene que ver con los elementos de confort que hay en los hogares. ¿Cuáles son los electrodomésticos de mayor penetración? ¿Qué podemos decir respecto a eso?
Bien, varias cosas. A ver, el elemento de confort que tiene mayor penetración es la heladera, que está presente en el 98% de los hogares de nuestro país. Otro de los elementos de confort más comunes es el calefón, que está en el 82% de los hogares, aunque en este caso hay que tener en cuenta también que un 10% de los hogares declara tener un calentador instantáneo de agua. De cualquier manera, visto desde otra perspectiva, hay por lo menos un 8% de los hogares que no tienen ningún método apropiado para calentar el agua.
Sí, son dos formas relevantes de mirar el mismo dato. Ahora, ¿qué otros electrodomésticos tienen alta presencia en los hogares?
Bien, el otro electrodoméstico más frecuente en el hogar es el televisor. La proporción de hogares que declara tener un único televisor es de 49%, mientras que los que dicen contar con más de uno son alrededor del 40%. Eso da en definitiva que casi el 90% de los hogares tiene televisor en el hogar. En todos estos casos que estuvimos comentando, la penetración no ha cambiado demasiado si uno compara con la situación 10 años atrás. Uh-huh. Es decir, son elementos de confort que ya están hace tiempo en los hogares y más o menos con la misma intensidad. Lo que sí está sucediendo es que los hogares van sustituyendo los aparatos más antiguos por unidades más modernas. Por ejemplo, esto es muy visible, muy claro en el caso de los televisores. Cada vez más la gente compra televisores con pantalla plana.
¿Y cuáles son los elementos de confort que se han incorporado de forma más reciente? Te lo pregunto sobre todo teniendo en cuenta este último auge del consumo en Uruguay, ¿no? Del que muchas veces se habla.
Sin duda que, como tú decís, Romina, en los últimos años hubo un auge de consumo muy importante en nuestro país, sobre todo después de que el país terminó de recuperarse de la crisis de 2002. Ese boom de consumo estuvo apoyado, por un lado, en el crecimiento de los ingresos. Muchas veces comentamos en este espacio sobre cómo han aumentado los salarios en estos últimos años y sobre la fortaleza del mercado laboral. Pero además los electrodomésticos se han abaratado en los últimos años por la caída del dólar, dado que estos artículos son importados, y además por el mayor desarrollo tecnológico, que brinda mejores productos a precios más bajos en dólares. Yendo a tu pregunta concretamente, podemos citar varios casos en los que la penetración creció en estos últimos años. Uno de los ejemplos más notorios son los automóviles, cuyas ventas siguen aumentando en estos últimos años. En 2013, por ejemplo, se vendieron 57.000 autos aproximadamente, 57.000 autos 0 kilómetros aproximadamente, lo que fue un nuevo récord. La contracara de esta tendencia es que cada vez más hay más hogares que tienen automóviles. Según la encuesta del INE, la proporción de hogares que tienen un automóvil es de 39%, mientras que en 2005 esa proporción era de 29%. Otro ejemplo es el aire acondicionado, que cada vez más se ve en los hogares. En este caso no tenemos información desde 2005, pero la comparación contra 2009 igual deja ver un crecimiento fuerte. En 2009 el porcentaje de hogares que dijo tener aire acondicionado era de 12% y ahora está en 25% de los hogares.
Javier, supongo que otro de los rubros que también está creciendo tiene que ver con la informática. ¿Eso es así? ¿Se ve efectivamente en los números?
Se ve, sí. Actualmente la proporción de hogares con al menos una computadora o laptop es de 66% y en 2005 ese porcentaje era del 25%. En la misma línea, en 2005 solamente el 15% de los hogares tenía acceso a Internet y ahora los que tienen conexión son el 53% de los hogares. Son cifras que han venido creciendo en los últimos años, pero que han tenido un impulso muy importante, muy significativo, con la implementación del Plan Ceibal a partir del año 2007.
Javier, siendo otro punto, a ver, el avance del INE también contiene información sobre las características de las viviendas en Uruguay. ¿Cuáles son los datos más interesantes en esa dimensión?
Bien, una de las dimensiones que releva el INE y que divulga en este informe es si el hogar es propietario de la vivienda, si es inquilino o si es un hogar que ocupa la vivienda. Las cifras de 2013 de este último informe, que, a ver, no muestran cambios relevantes respecto a años anteriores, son las siguientes. Los hogares propietarios de la vivienda son el 60% del total, los que alquilan la vivienda son el 18% y el restante 22% son hogares que ocupan. Es decir, aunque la enorme mayoría con permiso del dueño, seguramente personas que viven en propiedades de familia o de amigos.
¿Y cómo resulta esa cifra si se comparan, por ejemplo, con referencias internacionales? Te lo pregunto porque muchas veces se comenta que Uruguay tiene algunos problemas, concretamente en el rubro de vivienda.
Desde esa perspectiva, los números de Uruguay son bastante comparables con las cifras de los países desarrollados. Hace poco se divulgó un artículo de la revista The Economist que muestra que la proporción de hogares propietarios en el promedio de la Unión Europea es 70%. Eso es un poco más que el 60% de Uruguay, pero si se mira país por país, aparecen algunas referencias con números todavía más parecidos a los de nuestro país, como Francia, Japón o Alemania. Por lo tanto, a ver, podríamos decir que el problema de la vivienda en Uruguay no está tanto por ese lado, sino más bien por la calidad de las mismas.
¿Y cómo se mide eso? ¿Cuál es el indicador que utiliza el INE para ese aspecto?
El indicador que presentó el INE en el informe es el porcentaje de viviendas con problemas múltiples. Para que una vivienda sea considerada en esta categoría, debe tener cuatro rasgos que el INE llama problemáticos. Esos rasgos pueden ser bien variados, bien diferentes, pero para poner algunos ejemplos, podemos mencionar, por ejemplo, paredes de materiales livianos, muros agrietados, puertas o ventanas en mal estado, grietas en los pisos, problemas de inundación, baños sin cisterna, entre otros problemas. Usando esa definición, el INE estimó o calculó que los hogares con problemas múltiples son el 8% del total en Uruguay, siendo ese número de 5% en Montevideo, pero llegando a alcanzar valores de 15% en San José y de 13% en departamentos como Tacuarembó, Cerro Largo o 33.
Javier, ya para ir terminando, ¿podemos repasar algunas cifras en relación al nivel educativo de las personas? Que, bueno, es un tema que habitualmente es motivo de debate en nuestro país, ¿verdad? Y que también está presente en la encuesta.
Sí, es así. El cuadro que se presenta en el informe sobre el nivel educativo de las personas muestra justamente la distribución de las personas mayores a 25 años de edad según el máximo nivel educativo que alcanzaron. De ese cuadro surge que estas personas mayores a 25 años de edad que completaron los 6 años de educación secundaria son solamente un 28% del total. Descomponiendo un poco más esa cifra, un 9% solamente completó la secundaria. Los que cursaron educación terciaria pero no la completaron representan un 7%, los que sí terminaron la carrera terciaria son un 10%, y además hay un 2% que completó o cursó algún estudio de posgrado.
¿Y esas cifras se pueden comparar con las de otros países, por ejemplo?
Bueno, esta medida en particular presenta una debilidad, que es que en el cálculo se considera a todas las personas mayores a 25 años sin límite de edad. Lo que pasa es que hace 40 o 50 años no era tan común como lo es hoy que la gente estudiara o por lo menos que terminara la educación secundaria. Pero este mismo cálculo se puede hacer por tramos de edad. Por ejemplo, ¿cuántas personas del entorno de 25 años completaron la educación secundaria? Y este indicador, que a nuestro juicio es más relevante, da resultados bastante malos para nuestro país. Mientras que en Uruguay la proporción de personas del orden de 25 años que completó la educación secundaria es solamente 38%, en Brasil ese número es 54%, en Argentina 68% y en Chile 88%. Para ir terminando, una reflexión. Uruguay fue pionero en la alfabetización y en la generalización de la escuela primaria en el siglo XX. Sin embargo, hoy en la región parece haber otros países que están avanzando mucho más rápido en completar la escolarización de la población joven, con una definición más moderna de escolarización, como es considerar 6 años de educación secundaria, un requisito que hoy parece fundamental para la vida moderna.
Características socioeconómicas de los hogares uruguayos y de las personas, análisis de la encuesta continua de hogares 2013, ese era el tema que abordábamos con el economista Javier Gleiberman de la consultora Deloitte. Javier, gracias y buen descanso en lo que resta de la jornada y para mañana también.
Muchas gracias, lo mismo para ustedes.
Que pases bien, chau chau.
Chau chau.